Esta semana los Estados Unidos va a celebrar su cumpleaños número 241. Para los fundadores, el nacimiento de América fue un gran experimento. Ellos estaban haciendo algo que nunca se había hecho antes. Y ellos creían que si este experimento va a funcionar, debe haber una relación entre Dios y el pueblo de esta nación. Déjeme darte dos ejemplos. Por ejemplo, el presidente John Adams y el fundador dijo: nuestra constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada al gobierno de cualquier otro. Los estudiantes no van a aprenderlo en los libros de la historia hoy, pero esto es lo que él dijo. A menos que la gente crea y siga la palabra de Dios, el sistema de gobierno constitucional no va a funcionar. Thomas Jefferson, él dijo: ¿pueden las libertades de una nación estar seguras cuando hemos eliminado la convicción de que estas libertades son un don de Dios? De hecho, tiemblo por mi país cuando medito que Dios es justo, que su justicia no puede estar dormida para siempre. Él dijo, y él creyó, que si no creemos que nuestra libertad viene de Dios, pronto no tendremos libertad. Ellos creyeron que es importante, que es crucial que el pueblo entender esta relación entre Dios y el gobierno, o como lo dijeron en el primer siglo, entre Dios y César. Y esta mañana vamos a volver a nuestro estudio en el libro de Lucas. Jesús está a punto de morir en la cruz, y los líderes religiosos, ellos estaban planeando y ellos estaban tratando de atrapar a Jesús. Y ellos trataron de atraparlo con una pregunta trampa sobre Dios y el gobierno. Y una de las cuestiones fundamentales que los creyentes tienen que contestar es cómo un seguidor de Jesús debe relacionarse con su país y con su gobierno y con los líderes. Y afortunadamente la palabra de Dios nos da muchas instrucciones sobre este asunto. Y en nuestro texto hoy, Jesús lo resuma para nosotros en una sola declaración poderosa que vamos a ver cuando llegamos en versículo 25. Pero hay dos puntos principales que yo quiero que veas en este pasaje. Primero, hay una pregunta común. Hay una pregunta común. Miren versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Lucas menciona a los escribas y entendemos que los fariseos estaban allí también. En el Evangelio de Mateo, él nos dice que también estaban con ellos los herodianos. Y necesitan entender que los fariseos y los herodianos estaban muy, muy, muy separados políticamente. Los fariseos enfatizaron la lealtad a la ley en el Antiguo Testamento y a Dios. Los herodianos apoyaron a Herodes, y él era un títere para César, y ellos no estaban de acuerdo en mucho, pero ellos tenían una cosa en común: su odio hacia Jesús. Y Lucas dice que querían poner sus manos sobre Jesús en esa misma hora. No podían arrestarlo suficientemente rápido. Ellos sabían que la parábola de la viña que Jesús dijo en los versículos anteriores, estaba acerca de ellos. Ellos eran los obreros que abusaban, los profetas y quienes van a matar el Hijo de Dios. Miran versículo 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ellos enviaron espías fingiendo ser justos. Y el hecho de que ellos estaban dispuestos a hacer eso te dice que sus corazones estaban muy lejos de Dios. Pero ellos enviaron a los hombres a halagar a Jesús. Lo llamaron maestro, un término de respeto. Le hicieron varios cumplidos. Y eso es lo que es muy interesante. Todo lo que ellos dijeron a Jesús, todo lo que dijeron acerca de Jesús fue 100% cierto, correcto. Y Jesús, sí, Él habló correctamente. Él enseñó correctamente. Él no ajustó su mensaje según lo que era popular o para estar de acuerdo a lo que el hombre quería oír. Él mostró ninguna parcialidad. A Jesús no importaba qué color, ni qué clase de genio eras, ni qué lengua hablabas, o si eras rico o pobre, poderoso o débil. Y Jesús enseñó la verdad sobre el camino a Dios. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que decían era cierto. El problema es que ellos no creyeron ni una sola palabra de lo que dijeron. Hay una lección importante para nosotros aquí. Tú puedes decir todas las cosas correctas con tu boca sin creer en tu corazón. Tú puedes profesar que Jesús es el Hijo de Dios, crucificado, resucitado, que viene de nuevo y todavía está perdida, si no crees en tu corazón y si tú no has puesto tu fe en Jesús. Y ellos estaban halagando a Jesús. Ellos trataron de halagar a Jesús porque el diablo sabe que la adulación es una de sus armas muy peligrosas. Alguien dijo una vez que solo dos grupos de personas caen en adulación: hombres y mujeres. Solo dos grupos de personas, hombres y mujeres. Es verdad. La adulación es el revés del chisme. El chisme implica decir detrás de alguien lo que no dirías a su cara. La adulación está diciendo a la cara de alguien lo que no dirías detrás de su espalda. La Biblia está llena de admoniciones acerca de la adulación. Proverbios, por ejemplo, 29:5 dice: El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. Y eso es exactamente lo que ellos estaban tratando de hacer con Jesús. A poner un red delante de sus pies, delante de sus pasos. Y Jesús, sin embargo, Él no fue engañado. Mira el versículo 22, su pregunta: ¿Nos es lícito de tributo a César o no? Ellos preguntan: ¿Es lícito pagar impuestos a César? ¿Es un pecado? ¿Los escribas, los fariseos y herodianos, ellos usaban esta pregunta porque ellos creían que Jesús no podía escapar? Por un lado, la mayoría de los judíos odiaban a los romanos, odiaban pagar impuestos a los romanos. Así que si Jesús dijo, sí, paga impuestos a César, paga impuestos a Roma, las personas van a estar muy, muy enojados. Pero si Jesús dijo, no, no paga impuestos al César, ellos podrían reportarlo a las autoridades. Ellos podían decir, este Jesús está agitando a las personas. Él está diciendo a la gente que no deben pagar impuestos. Las autoridades tendrían que arrestar a Jesús inmediatamente. Puedes entender la situación en la que Jesús estaba en este momento. Y ahora, antes de seguir adelante, necesitamos entender la pregunta y necesitamos entender cómo esta pregunta se aplica a nosotros. Por ejemplo, ¿quién es César? ¿Quién es César? Cuando ellos tenían esta conversación, fue fácil. César era César. Pero, ¿qué pasa con nosotros? No vivimos bajo el imperio romano. No tenemos un emperador sobre nosotros. Así que cuando Jesús habla de nuestra relación con César, en versículo 25, ¿qué significa esto para nosotros? En un nivel, ese César es el gobierno. Pero en una democracia, la autoridad final es con el pueblo. Nuestros líderes son elegidos por el pueblo para llevar a cabo la voluntad del pueblo. Hermanos, el Congreso no es César. Y la Corte Suprema no es César. Y nuestro presidente, alabado sea el Señor, él no es César. El pueblo es César. Y así que cuando nosotros hablamos de cómo nosotros, como cristianos, nos relacionamos con César, para nosotros estamos hablando de un gobierno, como dijeron los fundadores, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Aquí es donde llegamos realmente a la carne de nuestra escritura. Vemos aquí esta pregunta, una pregunta común, pero también vemos una doble responsabilidad. Una doble responsabilidad. Miren versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Yo tengo una foto de una moneda actual que yo quiero mostrarles, una foto de una moneda que ellos usaron, y hay dos caras en esta manera. Es exactamente el tipo de moneda que alguien puso en las manos de Jesús cuando él estaba hablando en Lucas capítulo 20. Y hay dos partes, dos caras. En uno estaba el rostro de Tiberio y el otro lado estaba Tiberio sentado en el trono. Y alguien en la multitud tenía uno y Jesús lo usa para hacer un punto. Y les pregunta, ¿quién tiene la imagen? Y ellos dijeron, es César. Ahora, miren versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No puedo enfatizar demasiado la importancia de este versículo en la historia de nuestra nación. Esta declaración de Jesús formó la vista mundial de los fundadores, esta idea que ellos tenían que sí hay una diferencia entre Dios y el Estado. Que César no es Dios, el Estado no es Dios. Hay una diferencia y hay una separación entre Dios y César, Dios y el gobierno. Y el versículo 25 es una razón grande por eso. Y cuando nosotros hablamos acerca de la separación de la iglesia y el Estado, no estamos diciendo que una nación no puede reconocer a Dios. Significa que el gobierno y el Estado ambos tienen autoridades separadas. Y hay cosas que solo el gobierno debe hacer y hay cosas que solo la iglesia debe hacer. Por ejemplo, no es la responsabilidad del gobierno para compartir el evangelio o hacer discípulos. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia tener un ejército. Es la responsabilidad del gobierno. Hay separación. Y según Jesús, hay ciertas responsabilidades que el cristiano tiene con César y hay ciertas responsabilidades que el cristiano tiene con Dios. Responsabilidad a la autoridad y responsabilidad humana y a la autoridad divina también. Y entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros como cristianos debemos tener hacia América y su gobierno y sus líderes y sus leyes y a la gente? Jesús no nos da una lista aquí, pero no es difícil hacer una lista cuando leemos los muchos versículos en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una responsabilidad a la autoridad humana y hay una responsabilidad de obedecer. Hay una responsabilidad de obedecer. Como cristianos, nuestra postura básica es ser obediente. Debemos obedecer las leyes de la tierra porque la autoridad del gobierno es la autoridad de Dios. Dios nos da el gobierno para mantener el orden, para proteger a los inocentes y para restringir el mal. Y Pablo lo dijo eso muy claro en Romanos capítulo 13, versículo 1. Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Él dijo también en versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, esto es cierto para cualquier gobierno. El gobierno en la época de Pablo era aún peor que la mayoría de los gobiernos en el mundo de hoy. Incluso un mal presidente o un gobierno corrupto puede ser usado por Dios para traer orden a la sociedad. Un estado malo es mejor que ningún estado en absoluto. El gobierno es necesario porque sin él, la anarquía resulta. Agustín una vez, él dijo, el gobierno es un mal necesario y es necesario debido al mal. Pero hermanos, hay una excepción a esa responsabilidad. Hay una excepción. Y yo creo que hay siete palabras que nosotros como cristianos debemos saber y usar con frecuencia. Estas palabras son: a menos que Dios diga lo contrario. A menos que Dios diga lo contrario. Nosotros obedecemos la autoridad humana y obedecemos las leyes del hombre, excepto cuando la autoridad humana nos dice que hagamos lo que Dios prohíbe, o cuando la ley prohíbe lo que Dios ordena. Tal vez el mejor ejemplo de esto está en el libro de Hechos, capítulo 4. Juan y Pedro fueron arrestados y ordenados a no predicar o enseñar más en el nombre de Jesús. Y en verso 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En capítulo 5 se les preguntó por qué ellos se negaron a obedecer este mandamiento de las autoridades. Y en versículo 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces, de vez en cuando, tenemos que decidir quién vamos a obedecer, Dios o hombre. Un ejemplo de esto hoy es un hombre llamado Kevin Stromans. Kevin Stromans. Él es un farmacéutico en el estado de Washington, y él es un cristiano. Washington aprobó una ley que requiere que todos los farmacéuticos en su estado a proporcionar medicamentos que sirvan como abortivos. Medicamentos que causan un aborto después de la concepción. Y señor Stromans dijo: no puedo hacer esto. No pondré un medicamento en las manos de las personas que mata a un niño antes de su nacimiento. Fue a la corte. Un corte federal confirmó la ley y la Corte Suprema la dejó en su lugar. Y ahora, hermanos, en los Estados Unidos, señor Stromans tiene que elegir entre obedecer a Dios o obedecer al gobierno. Él no puede obedecer a ambos, y él va a desobedecer a uno u otro. Y necesitamos saber si nuestra nación sigue moviéndose de Dios. Podemos ver más y más a estos escenarios donde una persona tiene que elegir. Y es más fácil si elegimos ahora, si decidimos ahora, que cuando llega este escenario, vamos a obedecer a Dios solo. La palabra de Dios dice: obedecemos a las autoridades humanas a menos que Dios diga lo contrario. También tenemos una responsabilidad de pagar impuestos. Una responsabilidad de obedecer y una responsabilidad de pagar impuestos. Los romanos tenían impuestos por casi todo. Tenían impuestos sobre la renta, impuestos sobre la tierra, impuestos de la importación, impuestos sobre la carretera y mucho más. Y cuando ellos preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos, Jesús dijo: dad a César lo que es de César. Es apropiado pagar impuestos porque hay ciertas cosas que el gobierno debe hacer y esas cosas requieren dinero. Yo pienso de Pablo en el libro de Hechos, cuando Pablo predicó el evangelio en sus viajes misioneros, los caminos que caminaba para llegar a donde iba. ¿Quién construyó esos caminos? Roma construyó esos caminos. La protección de los invasores extranjeros, Roma proveyó esto. No deberíamos ser como el hombre que envió una carta, un sobre anónimo al IRS, y la carta decía: mi conciencia está molestándome porque no pagué todos mis impuestos. Por lo tanto, aquí en este sobre está unos $1,000 de impuestos que debía pagar, pero no lo hice. Pero la nota continúa: y si todavía me siento culpable, enviaré el resto. No, tenemos una responsabilidad de pagar impuestos. También tenemos una responsabilidad de honrar, la Biblia dice. Tenemos una responsabilidad de honrar. Debemos honrar nuestros líderes. Pedro dijo en 1 Pedro 2, versículo 17, él dijo: honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Algunas personas podrían decir: ¿y si él no merece el honor? La Biblia no dice: dad honra si él lo merece. Solo dice: dad honra. Porque últimamente no estamos honrando a la persona, estamos honrando la oficina, porque la autoridad de la oficina viene de Dios. Y si tú haces burlas sobre los líderes, tú estás menospreciando la autoridad de Dios que Él ha puesto sobre nosotros. Y cuando tú dices cosas crueles, cuando tú dices cosas malos sobre los líderes, falsos sobre los líderes, tú estás, hermano, dañando tu testimonio como un cristiano. Y yo sé que a veces es difícil. Es más fácil a honrar algunas personas que otras personas. Y a veces es difícil a honrar un líder, o un juez, o un presidente, o un senador. Pero la Biblia dice que tenemos la responsabilidad de honrar. También tenemos una responsabilidad de orar. De orar. Timoteo dijo eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Él dijo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y respondamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos orar por nuestro gobierno, debemos orar por sus líderes, debemos orar por nuestro presidente, y yo voy a decirlo, debemos orar por su salvación, porque cuando alguien dice que yo no tengo necesidad de perdón, no es un cristiano. Debemos orar por su salvación, y debemos orar por ellos, para que a través de ellos tendremos un clima donde el evangelio se extienda a las personas sean salvas. Si la mayoría de nosotros tomamos el tiempo que pasamos quejándose de los líderes y oramos por ellos en su lugar, podríamos tener menos que quejarse. Uno más, tenemos una responsabilidad de hablar. Tenemos una responsabilidad de hablar. Debemos hablar la verdad al pueblo, a nuestro gobierno, a nuestros líderes. La Biblia dice que Juan el Bautista perdió su cabeza. ¿Por qué? Porque identificó públicamente el pecado de héroes. Hablamos donde quiera que la palabra de Dios habla, en cada asunto debemos ser el portavoz de Dios. Pero sobre todo, hablamos el Evangelio. Hablamos el Evangelio. En Hechos 27, Dios prometió al apóstol Pablo que él hablaría ante César. César, el líder político más poderoso en todo el mundo en su época. Y la Biblia dice que Pablo habló delante de él, y nosotros sabemos lo que él hablaba. Él habló el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, lo mejor que podemos hacer por los Estados Unidos es predicar el Evangelio. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno es temporal y los reinos de este mundo son temporales, pero el reino de Dios es eterno, y las almas de los hombres y las mujeres son eternas, y ellos pasarán eternidad en el cielo o en el infierno. Y yo entiendo que los asuntos políticos son importantes, especialmente hoy para la comunidad latina, lo entiendo. Sí, son importantes, pero lo que estoy diciendo es que el Evangelio de Jesucristo es mucho, mucho más importante. Y nunca debemos estar tan enredados en conflictos políticos que descuidamos hablar la palabra de Dios y el Evangelio al pueblo. Imagine un cirujano cardíaco que tiene la capacidad de salvar vidas. Ahora imagine que el cirujano deja de hacer cirugía de corazón y él decide que él va a ser un esteticista. Did I say that right? A beautician. Él decide que va a enfocar en el exterior. Hermanos, si un hombre o una mujer está experimentando un infarto y sus arterias están obstruidas, esta persona necesita cirugía, no necesita una manicura. Y también, si nosotros renunciamos a la gran comisión porque estamos tan centrados en la política, hemos hecho algo mucho peor que ese cirujano. Tenemos una responsabilidad grave. Tenemos la responsabilidad de hablar. Tenemos una responsabilidad a la autoridad humana, una responsabilidad de obedecer, de pagar impuestos, de honrar, de orar, de hablar. Y todo es parte de dar a César lo que es de César. Pero Jesús no se detuvo allí. Él dijo otra vez en versículo 25, dad a Dios lo que es de Dios. Piensa en esta declaración. Dad a Dios lo que es de Dios. Y ahora pregunte, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Todo. Dios es el dueño. Dios es el propietario de todo. Dios lo merece todo porque Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la tierra y las naciones y toda autoridad y todas las personas. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad a la autoridad de Dios, y es rendición total y devoción suprema. Es nuestra responsabilidad a la autoridad de Dios. Rendición total y devoción suprema. Eso es lo que Dios merece y nada menos. Y porque Dios lo posee todo, eso significa que incluso lo que rendimos a César pertenece a Dios. Y cuando nosotros obedecemos la ley y pagamos impuestos, y cuando honramos a nuestros líderes y oramos por los que están en autoridad, y cuando hablamos la palabra de Dios y el Evangelio, lo hacemos todo eso como un acto de adoración a Dios para glorificar a Dios. Y miren versículo 26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Las personas que intentaban atrapar a Jesús no podían atrapar a Jesús. Y la Biblia dice que ellos estaban asombrados por la sabiduría de sus palabras, y todo lo que podían hacer era permanecer en silencio en la presencia de Jesucristo. Hermanos, cuando vemos versículo 26, lo que tenemos aquí es una imagen, es una visión de lo que va a pasar un día con cada nación y con cada líder de cada nación. Cada nación un día estará ante Dios en el juicio, y así es como cada líder del gobierno estará ante Dios en el juicio, y un día cada rey, cada faraón, cada emperador, cada César, cada dictador, cada primer ministro y cada presidente, incluso el nuestro, estarán delante de Dios, y ellos estarán sorprendidos ante el poder y la santidad de Dios. Y cuando llegue ese día, los juicios de Dios serán tan puros, habrá solo una respuesta: el silencio. Y ellos no podrán decir una palabra contra Dios o los juicios de Dios. Todos estarán en silencio mientras Dios tiene la última palabra. Y la última palabra de Dios va a ser: Jesús es el Señor de todos.